Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Sonora Santanera es una de las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical mexicana. El concepto fue creado por el músico y trompetista tabasqueño Carlos Colorado Vela. Escuchamos con ellos la canción Perfume de Gardenias.
Precauciones ante la aparición de animales ponzoñosos. El cáncer de próstata se ha convertido en una causa de fallecimiento en esta región. La protesta de los birreritaries por un conflicto territorial y no electoral, advierte funcionario del INE. Con multas superiores a $1,000,000 podrían sancionar a quienes publiciten productos milagro. En la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de la gestión ambiental. Escuche su colaboración más adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en este micrófono Lupita Arceo y también hago extenso este saludo de parte de quienes conformamos el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Esperamos, como todos los días, que nos acompañe, que escuche la información que hemos preparado y que también se comunique con nosotros. Les recuerdo nuestras vías de contacto. Puede ser vía telefónica 992-4233 o bien al 01800-701-9999. Si no le apetece esta vía, bueno, pues puede sintonizarnos o hacernos de conocimiento que nos esté escuchando a través de las redes sociales. Ahí nos encuentra como XHOGC ODG. O si no, mandarnos un correo a la dirección electrónica xhogc@radio.udg.mx/Colotlán. Les envío un saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y, claro, que Ana Cristina Pinedo. Comenzamos con los detalles de la información. La época de calor trae consigo el abastecimiento de animales ponzoñosos. En nuestra región, el alacrán, la abeja africanizada y la viuda negra son de los más peligrosos. Gonzalo Vela ya se encuentra con nosotros esta mañana en cabina para compartirnos detalles al respecto. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Lupita, muy buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. Les comento que, con la intención de prevenir accidentes, personal de Protección Civil Estatal exhorta a la población a conocer e identificar los animales ponzoñosos de la zona y con ello prevenir sus picaduras. Así lo informó el primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Villa Guerrero.
Lo primero es identificar qué tipo de animales ponzoñosos tenemos en la región. Algo que se ha visto mucho en esta época de calores es la presencia de alacranes, abejas africanizadas, arañas. En zonas urbanas hay mucha presencia de arañas, la famosa viuda negra, que es una araña negra con una manchita roja, que son muy peligrosas. También se aprecian algunos ciempiés, entre otros animales ponzoñosos. Entonces, lo primero es ubicar qué tipo de animales hay aquí en la región y luego ya tomar las medidas en lo particular respecto a lo que tenemos que hacer. En el caso de las abejas, específicamente en esta época en que están follando los árboles, hay mucha presencia de abeja. También cuando hay lugares dentro recreativos donde hay presencia de residuos de refresco o bebidas con azúcar, se avistan la presencia de muchas abejas.
La abeja africanizada, el alacrán y la viuda negra son de los más venenosos en nuestra entidad. Es por ello que, si las personas perciben la aparición de estos bichos, deben informar a Protección Civil para evitar algún incidente.
En algunos hogares muchas personas tienen abejas y no las retiran. Es muy peligroso. Hay que recordar que la abeja africanizada tiene el nombre de abeja asesina porque ya han fallecido muchas personas a consecuencia de las picaduras de abejas. Entonces no hay que confiarnos. Las abejas africanizadas han matado hasta caballos, animales. Son sumamente peligrosas. En muchas casas las tienen y no se dan cuenta que tienen un peligro ahí, ¿no? De momento pueden estar tranquilos mientras no se les moleste. Cuando se les molesta, entonces salen de control y van a picar hasta una infinidad de piquetes, ¿no?, que te pueden llevar hasta la muerte. Por otro lado, en el caso de los alacranes en esta época salen por el calor, por los incendios, por el agua, falta de agua. Se empiezan a avistar, se empiezan a acercar a las zonas urbanas y te aparecen de pronto en un cajón, en el piso, en la pared. Y también van a identificar que el alacrán es de aquí de la región, es un poco peligroso. Y todos los alacranes son peligrosos, pero en algunos casos no, su veneno no es tan grave como en esta región.
En caso de ser necesario, las personas deben fumigar para evitar que se sigan propagando o reproduciendo, y tener las viviendas limpias y escombradas es la mejor opción para que estos animales no entren en las casas, finalizó el comandante.
Es recomendable, pues, que en esta época tengamos la posibilidad de fumigar en nuestras viviendas, principalmente donde tenemos lugares así como arrumbados, donde puede haber cacharros, y que es donde se genera, pues, donde se pueden anidar este tipo de animales, igual que la araña de la viuda negra, que es la que yo he visto que hay pues en esta región, que es muy peligrosa, porque esta araña, donde pica, te infecta, y si no le das buen trato a lo que es la herida, incluso puedes perder hasta tu miembro, puede ser un dedo, una mano, un brazo, porque pudre. va matando células que ya no tienen espera. Ya no vuelven a rehabilitarse, ¿no? Entonces, recomendable pues que en ese tipo de lugares donde tenemos cacharros, residuos abandonados, pues hay que fumigar periódicamente, ¿no?, para matar este tipo de animales pulsoniosos.
Ante la picadura de algún bicho, cualquier persona está expuesta, pero se debe de tener mucha precaución con los niños y personas mayores, ya que pueden ser más vulnerables al veneno de las alimañas, si no se actúa con rapidez. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Pues en efecto, aquí están las recomendaciones y las precauciones que nunca debemos de dejar pasar por alto. Bueno, sabemos que el alacrán, por ejemplo, tiene una presencia importante en nuestra región. Incluso se nos ha comentado que las especies que tenemos aquí son de las más tóxicas que hay. De ahí también la importancia de mantenerse alerta, ¿no? Y también estos otros animales de los que ya nos hacía alusión el comandante de Protección Civil, la abeja africanizada y la viuda negra. Él mismo hace algunas semanas nos decía que en el caso de la abeja ya había cobrado vidas en nuestra región, a la de un animal y también lamentablemente la de una persona. Es decir, son realidades que tenemos y que nos obliga a no bajar la guardia, ¿no?
Fíjate, Lupita, que el comandante, y algo que me pareció muy interesante, es que la abeja negra está tomando pues prácticamente ya mucho auge en cuanto a accidentes aquí, al menos en la región. Últimamente pues se han visto varios, como bien lo comentas, escuchábamos ya la muerte en este año de una persona, pero el año pasado también cobró varias vidas. Entonces es un animal que pues ya es avistado muy comúnmente aquí en la región y del que se deben de tener muchas precauciones, porque aparentemente creemos que son inofensivas o que si no les hacemos nada pues probablemente no nos piquen, pero pues son animales que en cualquier momento pueden atacar y pues por ende pueden llevar hasta la muerte.
Así es, Gonzalo. Bueno, pues a redoblar esfuerzos, a no bajar la guardia, y te agradezco esta información. Vamos a un primer corte de estación. Al regresar, el cáncer de próstata se ha convertido en una causa de fallecimiento en la región. La protesta de los birraritaries por un conflicto territorial y no electoral, advierte un funcionario del INE.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 4 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Silvano y Mónica. En 1904 nace el narrador y político mexicano Agustín Yáñez, autor de obras como Al filo del agua y Espejismo de Juchitán, entre muchas otras. Recibe el Premio Nacional de Letras en 1973. Muere el 17 de enero de 1980. En 1999, muere el dramaturgo, periodista, guionista, escritor y narrador mexicano Ricardo Garibay, autor de una prolífica obra, entre la que destacan títulos como Rapsodia para un escándalo y Par de Reyes. Nace el 18 de enero de 1923. 5 de mayo, festejan a su santoral Ángel y Pelegrín. En 1862, el ejército de México, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, derrotó a su par francés durante una batalla que se llevó a cabo en Puebla. En 2010, muere el filósofo mexicano Carlos Llanos Cifuentes, miembro numerario del Opus Dei y autor de un buen número de libros, entre ellos La formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter, y Examen filosófico del carácter de la decisión. Nace el 17 de febrero de 1932.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 43 centavos y se vende a 19 pesos con 61 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 51 centavos y se vende a 23 pesos con 92 centavos, esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos con más información. Les damos la cordial bienvenida a quienes apenas nos están sintonizando a través de la frecuencia 104.7 de FM o bien para quienes nos escuchan a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. En otro tipo de información, los tumores malignos en diferentes órganos del cuerpo se han convertido en un diagnóstico frecuente en nuestra región y en los últimos 3 años en una de las principales causas de mortalidad, esto de acuerdo a cifras obtenidas en la Región Sanitaria 1 Norte y proporcionadas por Edgar José Rivera Ibarra. Él es responsable del Programa de Salud Reproductiva en la institución antes citada.
En los últimos 3 años, el cáncer de próstata es el que ha causado mayor mortalidad en nuestra región, seguido por el de estómago y el cáncer pulmonar. ¿Qué otros han tenido también causas de mortalidad? Lo que sería el de hígado y vía biliares, el de mama y el de páncreas, los 6 tipos de cáncer más frecuentes. En el 2017 hubo 59 muertes por lo que serían los cánceres, sí, que fue la primera causa de muerte, aún arriba de lo que serían las enfermedades isquémicas del corazón o inclusive lo que sería la diabetes. Por eso obviamente es un tema muy importante y muy relevante que estamos viendo que en nuestra región las causas de muerte por cáncer han aumentado o se están haciendo muy presentes. Okay, en el de próstata tenemos un registro de 18, de estómago 17, pulmonar 15, hígado vía biliares 13, mama 11 y páncreas 10.
En el mismo lapso y con 18 decesos registrados, el cáncer de próstata ocupa la primera causa de mortalidad en la región en lo que a esta enfermedad se refiere, apunta el entrevistado. Comenta además que las estadísticas revelan que el cáncer de estómago es un padecimiento que comienza a diagnosticarse con mayor frecuencia.
En cuestión de mortalidad, por ejemplo, comparándolo con lo que serían las estadísticas de Jalisco, bueno, es el primer cáncer que tienen ellos, el de próstata, seguido por el cáncer de pulmón, sí, tráquea y bronquios, y lo que sería el tercer, que es la causa de mama, de cáncer de mama. En nuestra región tenemos, por ejemplo, la primera causa, otra vez, el de próstata, el de estómago pulmonar. Entonces, en comparación con a nivel Jalisco, nosotros tenemos el de estómago, sí, que nos está pegando pues muy fuerte.
El cáncer de próstata es común en hombres de edad avanzada. Su tratamiento depende de la etapa en la que se encuentre. Los tabúes o resistencia que hay al respecto han originado desenlaces infortunados, una situación que mantiene alerta a las autoridades médicas, comenta el entrevistado.
En estos los cánceres, como saben o como han escuchado en todos los comerciales, lo principal son las detecciones oportunas. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, nosotros podemos analizar cáncer de próstata. Oye, ¿no hay acciones? No, sí, hay acciones dirigidas a, pues obviamente a la detección del cáncer de próstata, y no muchos aceptan. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se están dando cuenta de la realidad del asunto, o el clásico, a mí no me va a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí en la región estamos viendo que el cáncer de próstata pues es el número uno, que no debería ser así. ¿Por qué? Porque ya existen acciones encaminadas a hacer las detecciones oportunas.
Es necesario entonces reforzar las acciones de prevención, difusión e información, una tarea que si bien corresponde a las autoridades sanitarias, el éxito de las mismas está basada básicamente en la participación e interés que muestra la ciudadanía, agregó.
Todo también tiene que ver referente a las acciones, ¿sí? Antes el cáncer cervicouterino era de los cánceres más frecuentes, obviamente pues hablando de mujeres, ¿sí? Era de los más frecuentes, pero ¿qué pasó? Pues ya empezamos con acciones para hacer la detección propia del cáncer. Ahora ya disminuyó mucho lo que sería el cáncer cervicouterino, que actualmente en los últimos 3 años se le pueden atribuir 6 muertes, y el de mama, por ejemplo, fueron 11. ¿Qué hay que hacer? Pues obviamente hay que ir viendo las acciones para disminuir este tipo de cáncer.
Los datos indican una mayor prevalencia de cáncer en la región, sin embargo, también revelan que los tipos de cánceres y decesos se han mantenido en los últimos 3 años. Una situación lamentable, sobre todo por el hecho de que existen acciones que pueden ayudar a detectarlo y también existen acciones que pueden ayudar a prevenirlo. De ahí la importancia, pues, de participar de una manera activa y también colaborar con las acciones que se realicen desde la Secretaría de Salud o desde las instancias médicas. En otro tipo de asuntos, bueno, pues este conflicto que han suscitado o que han protagonizado los Virreritari o estas protestas, mejor dicho, bueno, parece ser que son un conflicto territorial y no electoral, y es que esta situación ha emprendido, esta situación ha generado pues una serie de acciones que han emprendido algunos integrantes de las comunidades Birrari Tari y que ponen en riesgo el proceso electoral 2018, aunque su problema o inconformidad no sea con alguna institución de esta índole. De eso nos habla Alberto Morales Díaz, él es vocal ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Jalisco.
Hicieron una asamblea comunitaria en días pasados y en la asamblea tomaron la decisión de que si no interviene el gobierno estatal con respecto a lo de las 12 comunidades que se declararon nayaritas para hacer la restitución de las tierras de Guajimic, no van a permitir que se instale casillas, que se lleve a cabo, según sus propias palabras, el proceso electoral local, el del estado. Esto implica la elección de gobernador, la de diputados locales, pero en específico las de presidentes municipales de Mezquitic y de Bolaños. Nos hicieron llegar a nosotros un escrito donde externan esta posición. En el escrito nos señalan que va a haber bloqueos para el acceso a las comunidades, donde no nos van a dejar hacer a nuestros capacitadores asistentes su trabajo con los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla, y no van a dejar que se instalen las casillas ni que ninguna institución electoral entren a la comunidad hasta que sea resuelto este conflicto.
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sufren los daños colaterales de las acciones emprendidas. En lo que a esa región se refiere, el impacto es menor, sobre todo en las elecciones federales. No obstante, en las elecciones locales, refiere Morales Díaz.
Con respecto a la electoral, nosotros ya hicimos un análisis y principalmente nos afecta dos secciones. La sección 294, que abarca la parte del anexo de Tuxpan de Bolaños, y la 1837, que es la parte afectada de Mezquitic. Nos preocupa porque abarca una importante cantidad de casillas, en especial del caso de Bolaños, que podrían poner en riesgo la elección municipal. Hago énfasis en lo de municipal porque si usted considera que el INE va a instalar 502 casillas y estamos hablando como de 13 casillas más o menos entre ambas comunidades, el número pudiera parecer poco significativo para las cuestiones de la elección de presidente, de senadores y de diputados. Sin embargo, para la cuestión de presidencia municipal sí es un impacto importante.
A pesar de ello, y esperando que el conflicto llegue a buen término, el INE continúa emprendiendo alguna negociación con los inconformes y continuar con el proceso conforme se les vaya permitiendo el acceso.
Lo que nosotros ahorita estamos haciendo es buscar un acercamiento con las comunidades, si acceden a tener una entrevista con nosotros, que si bien probablemente nosotros no vamos a resolver la cuestión que ellos están exigiendo, sí hacerles ver, dimensionar lo que están poniendo en juego, porque podría ser que el conflicto se resuelva antes del proceso electoral, pero si no nos dejan acceder a la comunidad, nos dejarían con el tiempo muy corto para integrar las casillas y efectivamente instalárselas. Entonces, aún si el gobierno federal les resuelve, podríamos caer en riesgo de no lograr integrar a tiempo las casillas. Esa es la parte que nos preocupa de momento. Lo que queremos es tener un acercamiento con ellos para proponerles que en este inter nos permitan seguir acercándonos con la ciudadanía para seguir invitándolos a que sean funcionarios de casilla, para que en caso de que se resuelva en conflicto de forma beneficiosa para el gobierno federal y para la comunidad, estemos en la posibilidad de instalar las casillas.
Cabe mencionar que el 9 de mayo es la fecha límite que han propuesto los Birrari Tari para que las autoridades federales den respuesta a su pliego petitorio. De no ser así, bueno, pues ya han dejado muy claro que no van a permitir este proceso electoral y que incluso van a tomar acciones de otro tipo al impedir el acceso a servicios de salud, educativos, y bueno, pues esta situación continúa. El INE espera que esta fecha se resuelva finalmente este problema y que se les permita a ellos continuar con esta segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla, que precisamente comienza este 9 de mayo. Vamos a hacer un segundo corte de estación. Regresamos en un momento.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
las personas con el tipo de sangre O podrían tener más riesgo de morir por una herida grave. La posibilidad de morir desangrado es uno de los principales riesgos que existen cuando se produce una herida grave, pero hasta la fecha no se había estudiado si el tipo de sangre podría incrementar o disminuir ese riesgo. Por eso, un equipo del Hospital de la Universidad Médica y Dental de Tokio, en Japón, ha realizado una investigación para tratar de averiguarlo. Los investigadores estudiaron los casos de 900 pacientes atendidos por heridas graves en unidades de emergencia y llegaron a la conclusión de que el número de fallecidos era un 28% superior entre aquellos que tenían el tipo de sangre O. ¿Pero por qué? Dado que se trata de un estudio observacional, los investigadores no tienen clara la causa, aunque barajan una hipótesis, y es que la sangre de dicho tipo tiene hasta un 25% menos de un factor llamado BWF, cuya función es ayudar a la coagulación. Eso significaría que su riesgo de morir de una hemorragia es mayor. De todas formas, los autores del estudio reconocen que la muestra de 900 pacientes es demasiado baja para sacar conclusiones definitivas y que es necesario realizar más estudios para ver si estos resultados se confirman. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coloplan.
En entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa y bueno, pues esta mañana tenemos la presencia de algunos integrantes de Crisol Dance, esta compañía de danza que se presentará esta noche en la Feria Nacional del Piteado en el Teatro del Pueblo. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, regálenos sus nombres y bueno, pues bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Claudia Herrera y soy la directora general de la compañía Crisol, que hemos estado trabajando desde el año 2009. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy.
Bienvenida. ¿Y quién Gracias. Más nos acompaña?
Buenos días, mi nombre es Jairo Eli. En esta ocasión viene una pieza que creamos Betsaida Pardo y yo. Una pieza que se estrenó en el 2016, que se llama Hipertensión. Y fue estrenada con la compañía Crisol.
Muy bien, en un momento vamos a hablar precisamente de esta presentación, pero antes coméntenos un poquito quiénes forman esta compañía, cómo surge la idea de reunirse, cuéntenos un poquito.
Sí, mira, Crisol es una compañía muy amplia. Crisol trabaja desde el 2009, como te decía hace un momento, con coreógrafos, investigadores, creativos, iluminadores, guionistas, bailarines, por supuesto. Y lo que nos interesa a nosotros es hacer fusión con diferentes técnicas dancísticas. Es hacer fusión con... Tenemos un festival, entonces hacemos fusión también con medios electrónicos, con performance más innovadores. Nosotros somos como una compañía que hacemos diversidad de cosas, ¿no? Que tienen que ver con las artes escénicas y con la danza. Y bueno, en esta ocasión traemos una obra llamada Hipertensión. Es una obra muy linda que se estrenó justamente en uno de nuestros festivales hace 2 años atrás. Y lo curioso de esta obra es que sobre todo ha estado teniendo presencia más en el extranjero. Sí, nosotros la tenemos como parte del repertorio y que ahora que nos hayan invitado con esta obra ha sido maravilloso. Porque sí, hemos estado trabajando mucho más en el extranjero. Ya te contaré, el maestro Jairo ha estado trabajando con compañías bien importantes, como es la compañía de Colorado Ballet. Hemos tenido la oportunidad de hacer un intercambio cultural con una también compañía muy importante que se llama Cleo Parker Dance Company, que está su sede en Denver. Entonces, bueno, es una obra que realmente ya viene recorriendo bastante tiempo y con artistas de otros lugares del mundo inclusive.
Maestro, ¿qué hace tan especial a su compañía? Porque, bueno, estamos escuchando todo este trabajo que hacen, las fusiones. ¿Qué las hace tan única, Crisol? ¿O tan
bueno,
diferente de su punto?
Inicialmente, nuestro punto de partida es siempre México, ¿no? La situación de México, los temas de México son cosas que son los temas que a nosotros nos preocupan bastante como artistas en Crisol, lo que queremos hablar, ¿no? Lo que queremos narrar para las audiencias. Es lo que hace realmente especial el trabajo. Todos los artistas que estamos siempre creando y los que están interpretando, tenemos un interés y un interés de sobre nuestros mensajes, ¿no? Sobre nuestros mensajes que necesitamos inicialmente que a nosotros, que nos cambien nuestra vida, y desde luego después empezar a detonar en los públicos, en las audiencias de todos los lugares que se puedan, estos mensajes, ¿no? Estos mensajes de nuestro México actual. Y desde luego también lo más interesante de toda nuestra expresión es de que por el background, por la formación de cada creativo, encontrando pues lenguajes diferentes, ¿no? Lenguajes diferentes dentro de las artes escénicas, dentro, especialmente en la danza, para poder nosotros manifestarnos, representar todos los mensajes, ¿no?
Entonces, además de su contexto inmediato, ¿en qué más se inspiran Crisol para hacer sus coreografías, para hacer su espectáculo, su festival?
Es muy amplio esa pregunta, pues yo creo que es bien importante, pero nos inspiramos en todo lo que nos gusta, en todo lo que nos duele, en todo lo que nos apasiona, en todo lo que queremos dar un mensaje, ¿no? Hace el mes pasado, justamente, tuvimos un espectáculo, no este, tuvimos otro llamado Tierra de Fuego. Y, por ejemplo, el espectáculo Tierra de Fuego fue inspirado en un barrio tradicional de Guadalajara. Nos inspiramos porque sucedieron las explosiones del 22 de abril hace muchos años y fue un motivo de inspiración para nosotros, adentrarnos al lugar, verlo arriba, verlo como guerreros, verlos de pie, pues a nosotros nos inspira. Y además de ese tema, pues vienen ligados otras cosas, las desapariciones, los 43. Entonces, son temas que a nosotros nos dicen mucho y que de alguna manera lo queremos transformar en algo, metáfora, poesía, para que la gente lo pueda recibir de esa manera. Y pues bueno, eso fue en la ocasión anterior, que hemos estado ya en varios centros universitarios. Nosotros no conocíamos este centro, no habíamos venido a Colotlán, estamos realmente sorprendidos de estar acá. Y con lo que respecta a hipertensión, pues ya te contará el maestro Jairo Eli exactamente en qué consiste esta pieza de hipertensión.
Muy bien. Cuéntenos también un poquito de sus vestuarios. Nos gustaría también conocer eso. ¿Cuántos? Ustedes ahora son dos personas, pero no son los únicos, ¿no? ¿Cuánta gente tienen? ¿Cómo se preparan para hacer su show?
Bueno, nosotros somos parte, Claudia Reyes es la directora general de toda la organización. Habemos muchos artistas, como volvemos a repetir, que estamos trabajando constantemente en los espacios de Crisol para crear. Pero en esta ocasión vienen 14 bailarines. Estos 14 bailarines, pues, tienen una formación muy única y auténtica en el estado, porque una de las cualidades de Crisol es la interacción con diferentes géneros, diferentes técnicas de danza. Entonces, los bailarines definitivamente son bailarines muy preparados. Te puedo yo comentar inclusive que son de los intérpretes actualmente más... que no puedes dejar de verlos. O sea, pues, tienes que ver alguna vez a 4 o 5 de los intérpretes que traemos en la compañía, que son bailarines que tienen experiencia tanto nacional como internacional y que definitivamente también han ganado muchos premios como intérpretes, ¿no? Entonces, el elenco que viene en esta ocasión es un elenco bastante valioso, que lo van a disfrutar bastante el público de esta noche. Los vestuarios, bueno, los vestuarios siempre tenemos como la inspiración, ¿no? Y una de las cosas también es de que en Crisol, dentro del espacio que es nuestra sede, tenemos también una zona, un departamento de creación de vestuario, ¿no? Y de diseño. Entonces ahí mismo nosotros todo el tiempo estamos retroalimentando para que inclusive la prenda pueda tener el mismo hilo conductor de la danza, ¿no? Que no sea separado, sino que siempre va de la mano, porque al final es como un lienzo, ¿no? O sea, las piezas coreográficas tienen que tener un enlace desde el que crea el guión hasta el último que cose un botón, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, el vestuario es un vestuario que pues representa muchas, tiene muchas semióticas, tiene muchos significados. El vestuario tiene tonalidades magentas, rojos. Nosotros estamos creando microorganismos dentro del escenario, en los cuales empiezan a formar diferentes maquinarias al tiempo de cómo la música va evolucionando. Y la música es siempre un beat, ¿no? Es un latido, entonces ese latido siempre inicia con una velocidad moderada y lleva hasta el colapso. Entonces realmente es dentro de nuestra manifestación en esta ocasión abstracta, el público entiende muy bien el mensaje de cada microhistoria que forma la obra, ¿no? Y es lo que sucede, ¿no? El planeta está cambiando su ritmo, el planeta está acelerando el ritmo, los integrantes de este planeta azul también están cambiando su ritmo constantemente, y definitivamente eso nos está llevando también a muchos colapsos ecológicos, sociales, individuales en cada persona. Y decía un filósofo español apellidado Amorós, y dice, los seres humanos somos muy predecibles, vamos a morir o de cáncer o de un problema cardíaco, ¿no? Porque estamos viviendo unos tiempos muy estresados, en donde el ritmo nos lleva a una hipertensión, ¿no? A un ritmo descontrolado, en el cual va a haber un momento en que el silencio prevalezca solamente.
Por supuesto. Quiero hacer una pequeña pausa, un paréntesis. Hace un momento tuvimos una falla de energía eléctrica, entonces para las personas que se perdieron esta transmisión y que ahora la reanudan, estamos platicando con integrantes y de la banda o de la compañía Crisol Dance, que esta noche se van a estar presentando en la Feria Nacional del Piteado, en el Teatro del Pueblo, y ya nos hablaban, bueno, pues que van a ser 14 bailarines los que van a estar en esta ocasión, que van a presentar este espectáculo que lleva por nombre Hipertensión. ¿Qué les parece venir a Colotlán? Me decía también la directora que no habían tenido la oportunidad de conocer este centro universitario, de conocer este municipio. ¿Qué expectativas tienen para hoy en la noche?
Mira, Crisol ha tenido la suerte, la fortuna de que cada escenario que nos hemos presentado, sobre todo en centros universitarios, como te comentaba hace un momento que hemos estado presentándonos, pues nos ha ido muy bien. La compañía es una compañía joven, es una compañía fuerte, es una compañía apasionada y que transmite realmente el mensaje como los coreógrafos o los directores artísticos lo han venido planeando, y todos los creativos que traemos detrás. Entonces, nos ha ido muy bien. Ojalá, esperemos que en esta ocasión sea lo mismo. Y bueno, es una invitación de verdad a que toda la gente nos acompañe, o los niños, los jóvenes, les va a encantar, la gente mayor, los adultos mayores, todo mundo. Es un espectáculo que lo puede disfrutar desde el más pequeño hasta el más grande.
Muy bien, entonces, ¿qué podemos esperar esta noche? ¿Diversión, espectáculo, qué?
Sí, definitivamente es una expresión muy auténtica, eso es lo que van a presenciar. Un escenario mágico en momentos, un escenario muy explosivo, porque la música que es creada por Edwin Vandala, un músico jalapeño joven que está generando contenidos musicales para muchas expresiones artísticas, también es muy intensa. Los bailarines van a ver cuerpos en movimiento muy vivos, que es lo que realmente siempre nos interesa en Crisol, una danza viva, una danza muy real, una danza que llegue a la audiencia. Entonces, definitivamente la audiencia se va a sentir dentro en momentos, ya que la percusión siempre es un elemento que activa y definitivamente también van a ver cosas muy entretenidas, ¿no? Van a ver dentro, muchas veces la gente piensa que el arte es aburrido, pero no, es esta manifestación que traemos es muy intensa, es muy, que se saborea.
Muy.
Entonces va a ser muy bonito que el público de Colotlán ver la reacción, ¿no? Porque a nosotros realmente eso es lo que nos sigue construyendo y motivando, ¿no? Ver las reacciones de los públicos.
Muy bien, pues bienvenidos, mucha suerte, que creo que está de más, claro que la tendrán. Y todos y todas invitados esta noche. ¿A qué hora se presenta?
Nos presentamos a las 9:45. Antes de nosotros tenemos va a haber una agrupación de rock, algo así, tengo entendido. Después de ellos continuamos nosotros.
Y les seguiría también esta banda que les acompaña, Fuego 3, ¿verdad?
Así es.
Muy bien, que en un rato más vamos a tener una entrevista con ellos para que conozcan también su trabajo. Muchas gracias por la visita, muchas gracias por la entrevista. Nos vemos en la noche entonces.
Nos vemos en la noche, muchísimas gracias. Los esperamos a todos, no falten.
Muy bien, gracias y vamos a hacer un último corte de estación.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Semanas ya sin tener su presencia en esta cabina. Hoy nos acompaña el maestro Luis Ramos porque vamos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Lupita. Sí, desde hace 15 días, por situaciones personales y de tiempo, pues un descuido y ya no estábamos a tiempo aquí en la cabina. Pero pues no dejamos de estar al pendiente, ¿no?, sobre la situación que acontece y las posibilidades de favorecer la situación ambiental a través del mundo vegetal.
Muy bien. ¿De qué nos habla entonces? Mira, esta mañana?
En la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, que tiene bien dirigir el maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez, un saludo, y a sus colaboradores administrativos igual. El maestro Agustín, que maneja el área de ciencias naturales, también biólogo, hace un ejercicio que podemos llamarlo o reconocerlo como de transversalidad en el ejercicio en el desarrollo de la temática. Pues hay puntos relativos a la contaminación o al cuidado del medio ambiente, y él impulsa un programa a través de células o equipos de estudiantes de reforestación, una reforestación bien identificada, donde además los estudiantes asumen la responsabilidad no solo de conseguir y trasplantar, sino de darles mantenimiento hasta cierto periodo de la vida de la planta, donde los puedan dejar libres, ya independientes, que se alimenten de la humedad ambiente. La última vez que hablamos, que me hiciste favor de ponerme en línea vía telefónica, lo comentaba, ¿no?, donde este profesor organiza grupos de quinto, sexto semestre, y que están yendo, me consta, que están yendo a hacer pequeños periodos de reforestación. Pero esto me lleva a otra situación. Somos una institución pública, en este caso dependemos de la Universidad de Guadalajara, pero también la sociedad en general, las instituciones públicas, no solamente educativas, sino de salud, comunicaciones, de cualquier otro servicio público, incluyendo a las privadas, a los negocios, a las empresas, pues, invitarlos a que se haga ese ejercicio de gestión ambiental en todos los sentidos, ¿no? Ahorita hablamos de la reforestación porque estamos en manos al jardín, pero de cualquier manera la recolección de residuos sólidos no peligrosos que siguen pululando por las calles de Colotlán, y luego volteamos y agarramos a la presidencia municipal de Bajadita y a sus responsables, ¿no? Creo que todo el ciudadano que lleva ese artículo en la mano y que hay que desechar el envase, hay que buscar el espacio correcto. Otra, que si tenemos posibilidades de seguir reforestando, hay que hacer evaluaciones o mediciones más o menos precisas de dónde realmente se necesita. Y por ahí nos quejamos de que Colotlán es un pueblo pelón, que no es lo mismo que calvo, ¿verdad?
No.
telón, que no tiene arboledas y demás. Claro, tenemos situaciones, lo hemos comentado con Cristina, primero la población, el desarrollo urbano va creciendo y va desplazando a la zona forestal. Luego tenemos una población vehicular enorme, cada día se dificulta más transitar, ya no digamos en automóvil, sino hasta a pie.
Claro.
No tenemos cocheras en todas las viviendas, la zona centro, el cuadro histórico, pues también no las tiene porque son construcciones ya de más de un siglo algunas. El carro desplaza los árboles, es difícil, nadie se ha preocupado por poner ciertas especies, que además hay que ser muy selectivo, ¿eh? No puedes meter cualquier especie a la cuestión de la reforestación urbana, porque pues vas a ahora problematizar la cuestión automotriz o de vehicular. Entonces, todos esos elementos sí cabe pedirle a las autoridades competentes que intervengan, llegan un programito, un proyecto donde se le invite a la sociedad a contribuir, aparte de que al interior de su casa pues recuperen algo de jardín, ¿no? El jardín, como hemos dicho aquí, no se trata de tener jardineras hermosas o gigantescas como las que estamos viendo desde este ventanal.
Así es.
En el campus. Pero sí podemos ir contribuyendo hasta con la existencia de una plantita viva, ¿no? Y que esté en buen estado de salud. Y que además esa plantita hasta nos ofrece una pequeña retribución, ¿sí? Me refiero a consumir lo que la plantita ofrece en términos alimenticios. Estamos hablando de la hierbabuena, el cilantro, el poleo, la menta, el etcétera, ¿no? Hasta claro, la cebolla, zanahorias y demás. Entonces, por ahí va el tema de hoy, la gestión ambiental, la participación de las instituciones públicas, los organismos privados, que sí vayan buscando, pero claro que se necesita un detonador, no un pivote. Pongo en este caso el ejemplo de la preparatoria y vamos a ver si podemos extender la invitación a través de este momento, que lo expreso, lo externo, y que, bueno, pues cada vez que venga con ustedes, si me permitan, volverlo a citar.
Muy bien, maestro. Pues la importancia entonces de hacer todas estas acciones que de repente son muy sencillas, pero que no existe como el interés o las ganas, no lo sé, de contribuir. Algo más que comentar y sino agradecerle
de momento,
su colaboración.
Lupita,
y nos escuchamos.
Y aquí nos vemos dentro de 8 días, si hay espacio.
Y sin falta. Aquí lo esperamos al maestro Luis Ramos. Gracias a ustedes también por el favor de su sintonía. Recuerde que mañana es Power Kids a las 10 de la mañana. En esta ocasión van a hablar de las mamás. No se pierda estos comentarios de los chicos, este trabajo que realizan. Lo hacen de una manera divertida. Esperemos que les esté también a ustedes resultando agradable este programa. 10 de la mañana a través de la frecuencia 104.7 de FM. Hoy continuamos con nuestra programación habitual y nosotros en Señal Informativa nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la mañana en este espacio conducido por Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.